política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienzo aquí a un nuevo encuentro, como nos gusta decir a nosotros, aquí en Rompiendo la Cuarta Pared, Radio Cultura 97.9, la mesa repleta, debo decir. Y falta una integrante que ya está en viaje porque estaba un poquito demorada, porque dice que está complicado el tránsito. Vamos a ver si esto es verdad después en las noticias. Así hacemos las denuncias pertinentes.
En Buenos Aires siempre está complicado.
Todo colapsado. Y hay zonas de Palermo que están cortadas.
Entonces, porque, ¿sabemos por qué o no?
No sé, están con obras, no sé qué están haciendo.
Siempre hay obras.
Claro, ¿están rompiendo baldosas?
Están rompiendo baldosas para repararlas después y decir, ay, miren cómo trabajamos. Ajá. Entonces votennos. Ah, che, no quería meterme
en
ese terreno.
Qué buena época, qué buen momento para poner un corralón y ponerse a fabricar baldosas.
Todo eso, mira.
No,
claro.
Digo, con la cantidad
de
sí, la verdad. Lo que pasa
sí.
Es que después habría que tener algún tipo de.
Claro, tenés que pasar por la licitación, bueno, un montón de cositas.
Que no, entonces no. Si hay que pasar por licitaciones, claro. Y eso ya vamos con.
Pero con conocidos.
El no, ya lo tenemos.
Con conocidos está. Claro, mejor que no, dice.
No tengo
muy bien.
A nadie conocido en este, ¿no? Momento.
Bueno,
en este momento.
Muy bien. Bueno, ¿quién les habla? Claudia García Mesa. ¿Quién les habla? Bien, ¿usted?
A mí me va muy bien.
Bien, Adrián Herrera, esa voz es de Adrián Herrera. Y nuestras invitadas están aquí ya sentaditas. Estamos con Marisa Busker.
Hola, Claudia.
¿Cómo estás?
Bien, gracias por invitarme.
No,
es un
por favor,
estar
que,
acá.
¿Qué estás haciendo o vas a hacer? Que ya la hiciste y ahora te vas de viaje, hablábamos al principio de que vas a Neuquén. Bella.
Bella, le viste la cara a Dios, la puse en escena, es la novela gráfica de Gabriela Cabezón Cámara, del año 2012-2013 creo que es, y bueno, yo me tomé el atrevimiento de estudiármela toda de memoria y ponerla en escena en el año 2016.
Mirá.
En 2016 la puse en enero, con muy buenas críticas, después la hice durante 2 años y después la dejé descansar, como por 5, y ahora la retomé, pero en una nueva versión, que es... con toda la coreografía, que es bastante importante, es una unipersonal, la tengo en el cuerpo, y ahora voy a hacer una versión reducida, porque me llevo el setup técnico en la valija. O sea, yo voy a manejar luces, consolita, sonidos, voy a hacer todo.
¿Y cómo vas a hacer?
Y estoy volviéndome loca estudiando nueva partitura, nueva parte de la partitura de memoria.
Y porque... llévanos a alguno de nosotros. Agustín, ¿no querés ir a Neuquén a hacer resistencia? Claro.
No saben lo que es. Hacer esto. Realmente muchas horas me lleva, ¿no? De verdad.
Y no, sí,
seriamente,
sí,
muchas horas, pero es un gran desafío. Me gusta mucho la idea de hacerla y bueno. Nada, tengo que estudiarme
y bueno,
muchas líneas de memoria.
Bueno,
pero
tenés
Bella es una
todavía.
Bella es fantástica.
Ahora vamos
más
a estar
allá,
hablando
sí,
un ratito,
te voy a contar.
En un ratito sobre eso. La tenemos también a María Riccieri. ¿Cómo le va?
Sí, ¿qué dice Claudia? ¿Cómo le va ahí acá?
Adrián,
bien.
Sí,
ella nos va
andan?
A traer todas
Gracias.
Las recomendaciones.
Todas, no tantas.
Bueno,
son tres obras.
Tres obras, perfecto, pero para después.
Para después,
ahí está.
Bueno, perfecto.
Ahí estamos. Y también tenemos a nuestro invitado, ¿habrá venido? ¿Estará llegando también Paulino Costa Vidal, que siempre me gusta?
Creo que lo vi por ahí, andaba por acá,
dando vueltas
por
va a venir aquí,
el
bueno,
estudio por acá.
A ver con qué nos sorprende el día de hoy.
Perfecto.
Bien, y falta, por supuesto, Lulay Paulini, que está en viaje. Así que, bueno, mientras tanto, ya hecha los parroquiales, como me gusta decir a mí, vamos a decir las redes sociales, que no las dije, rompiendo la cuarta pared, y ya que tengo el teléfono, porque me lo acaban de pasar, lo voy a pasar también, 11-5577-1192, ¿está bien dicho?
Bien.
para que nos escriban y, bueno, les contestaremos al toque, lo que sea.
Rompiendo la cuatro pared.
Pared, por supuesto que sí.
Pongamos cuatro.
¿Qué dije?
La cuarta,
salió, porque
sí.
Claro.
Y es la costumbre, porque
es
el nombre del programa,
nombre,
pero es cuatro, claro. Acuérdense que es cuatro.
Claro, si ustedes buscan en Instagram o en las redes sociales, tienen que poner cuatro, el número cuatro. Ahí está.
Exactamente.
Era esa la aclaración, perfecto. Dicho todo esto, empezamos el programa de esta manera.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro pared.
Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso.
Un compromiso. Una cita con los boleros más bellos de todos los tiempos. Sintonice su corazón y déjese llevar por la magia incomparable de la música. Los domingos por la tarde, usted y yo tenemos un compromiso.
Un compromiso. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso.
Un compromiso, ¿verdad?
¿Cómo le va?
Buenas tardes.
¿Y esa voz que tiene tan particular este Paulino? ¿Cómo anda?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, dos veces nos dijimos ya cómo estamos. Estamos perfectos. ¿Cómo
estamos
están
bien?
Ustedes?
Muy
perfectos.
Bien.
Perfectos, están todos perfectos.
Parezco los payasos esos españoles que preguntaban todo el tiempo. ¿Cómo están ustedes?
Y háganlo de nuevo, ¿no? Y sí, ¿por qué no? ¿Por qué no volver a esos payasos?
Porque creo que están todos muertos.
No, pero volver, digo, como hacer una una adaptación, como una remake.
¿Por qué no? Habría que hablarlo con la muchacha esta española que está participando ahora también del programa, ¿verdad?
Exactamente, habría que ver con...
Son payasos de sus tierras.
Claro, habría que ver qué es lo que, si ella se copa.
Si los conoció o no también.
También, hay que ver todo eso. Bueno, ¿qué cuenta?
¿Qué cuento?
¿Qué bueno, cuenta hoy?
Hoy les voy a contar lo siguiente. Alguien dijo que el bolero no se canta, se sufre. Y es que hasta la década del 60 aproximadamente, los boleros, además de su gran poesía, también se caracterizaban por sus propias letras sofisticadas y sus metáforas sutiles. Es por esto, y esta es una opinión muy personal, la radio y este género musical se llevan muy bien, ya que en su origen, la radio y el radioteatro, ya que en su origen el bolero y la teatralidad de sus letras, es así como les queda muy bonito, ¿verdad? A ambos. Esta cuestión de como tomarse de la mano y echarse a andar, uh-huh. El bolero y la radio. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Para que el drama funcione y el conflicto avance, tiene que haber un tercero en discordia.
¡Ah, qué lindo!
Y aquí hace su entrada, como en un culebrón, la balada.
¡Opa!
La balada, un género latinoamericano que ha sabido interpretar muy bien el sentir y las emociones hispanoamericanas. Y si bien en un principio estos géneros, la balada y el bolero, tuvieron sus momentos de tensión, podríamos decir que con el tiempo se fueron conociendo y también de la mano se fueron enamorando.
Opa.
Si Brasil no está tan asociado al bolero, sí lo está la buena música, y además de la bossa nova y otras maravillas sonoras, nos han regalado grandes románticos de la canción. No sé si a ustedes les gusta la música brasilera o están al tanto.
Sí, claro.
Grandes cantantes, Caetano, Vinicius, María Bethania. Bueno, sería imposible poder nombrar la cantidad de géneros y fusiones y cantantes y artistas maravillosos del Brasil. Como por ejemplo, este muchachito que en 1972 componía e interpretaba Propuesta, una canción conocida también como Yo te propongo. Seguramente ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad?
Sí.
Roberto Carlos no necesita presentación, pero tengo que confesar que...
No es Roberto Carlos.
Hice trampas.
Opa.
Es verdad, porque no vamos a escuchar hoy al genial Roberto Carlos. Lo haremos en algún otro episodio seguramente. No podemos perdernos a Roberto Carlos. Ya lo haremos, lo prometo. De todas maneras, tenemos un intérprete de lujo para el día de hoy. El nombre que inmediatamente asociamos con el bolero. El rey del romanticismo. El creador de... Bueno, ya, Paulino, ya está,
sí,
bueno. Ya,
claro,
está bueno, ya Paulino.
Está demasiado pomposo me lo hace.
Del gran Roberto Carlos, don Armando Manzanero nos deleita con Yo te propongo.
Yo te propongo que nos amemos, nos entreguemos en el momento que el tiempo afuera no corra más. Yo te propongo darte mi cuerpo después de amar y mucho abrigo, después de todo y más que todo, brindarte a ti mi paz. Yo te propongo de madrugada, si estás cansada, darte mis brazos y en un abrazo hacerte a ti dormir. Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos la misma senda y continuar después de amar al amanecer. Yo te propongo que nos amemos, nos entreguemos, y en el momento que el tiempo afuera no corra más. Yo te propongo darte mi cuerpo después de amar y mucho abrigo, y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz. Yo te propongo de madrugada, si estás cansada, darte mis brazos y en un abrazo hacerte a ti dormir. Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos la misma senda y continuar después de amar al amanecer, al amanecer, al amanecer, al amanecer. Yo te propongo, cosita rica, mamacita, chiquitita.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo las cuatro paredes.
Ay, qué lindo, siempre me dice aire, me encanta. Dice aire, es buenísimo. Sí. Agustín, nuestro operador, que hoy está reemplazando a Norberto, un corazoncito nos manda y está muy bien. Bueno, y ahora sí, esta música nos dice que vamos a entrar de lleno a la entrevista. Y ahora sí, con Marisa Busque vamos a estar hablando. Y no quiero, antes de empezar, vamos a saludarla a Lili Pécora, que ya está conectadísima con esos anteojos maravillosos. ¿Cómo va, Lili?
Hola, ahí ¿cómo estás?
Te escucha perfecto.
Buen domingo.
Ahí está, muy bien. Bien para arriba, como
¿son
siempre.
¿Son blancos o son amarillos? No veo de acá.
Amarillos.
Desde alto.
Muy bien. No, porque acá da una cosa como la Ucampo.
Ah, claro, bueno, está muy bien. Bueno, así que estamos, Marisa Busker, ahora sí.
Hola, hola.
Bien, sí, acá con estamos. Esta obra bella.
Bella,
sí. Que es una performance, un unipersonal.
Sí, unipersonal, una performance. Yo me defino como performer.
Sí.
Y bueno, trabajo en la escena con danza, teatro y música. En realidad nadie sabe bien si soy bailarina, actriz, cantante, no se sabe. En la obra está todo mezclado, todo parte del mismo cuerpo, con lo que llamo el núcleo generador. Uh-huh. Así que nada, es un trabajo muy interesante en ese sentido. Uh-huh. Y esta obra la hice toda yo, digamos, hasta las luces que ahora me la llevo a la valija.
Ah, todo,
sí.
Todo. Ah.
Sí, sí, sí. Bueno, nada, esta nueva apuesta es muy, muy, creo que va a estar buena. Va a estar buena. Yo estuve en Neuquén.
Pero anteriormente, porque la obra no es la primera vez que la haces.
No, la hice, la estrené en el 2016 y la hice, obviamente, con operadores de luz, de sonido,
claro,
una apuesta en
gente...
sentido. Ahora tuve que hacer una apuesta un poco más reducida porque voy a manejar todo yo desde el escenario. Bueno, como les decía antes, es un gran desafío.
Sí, sí.
Hacer todo. Hay que mantener la atención en la emoción, pero además no zafarse mucho porque tenés que volver a apretar los botones.
Claro.
O sea, hay que incorporar esta parte de la partitura, digamos.
Bien. Algo que yo te quería preguntar es ¿qué diferencia hay?
Sí.
No sé si es diferencia, pero ¿qué es una performance? Algo performático. ¿A qué le llaman performático? Porque es algo que a mí siempre me rondó, que digo, bueno, voy a ver obras performáticas y más o menos tengo como una noción, pero por lo que veo. Pero vos, que sos una investigadora,
yo no puedo decirte, porque son palabras que se usan mucho para todo y para nada, me parece a mí. Yo creo que hay una diferencia en lo que es un actor en escena, aunque puede parecerse a un performer. Yo te puedo hablar de lo que es un performer en una performance. Yo creo que es un acto performático porque es alguien que se está moviendo en el espacio de una manera, digamos, codificada, de alguna, por así decirlo. Puedo improvisar, pero también está como ya arraigado en algún lugar del cuerpo, ¿no? Tengo como una manera de proceder que no es la cotidiana, puedo decir. No sé qué es lo performático, qué es lo no performático. No sé, la verdad que no sé específicamente definirlo. Claro. Yo sé que trabajo con esto que estás explicando, que son ejes comunes a las materias performáticas.
Ahí está.
O sea, sí, ves, acá lo defino de esta manera. Sí. Que son danza, teatro y música. Y por eso, como te decía antes, no es fácil saber si uno es actriz. A veces me dicen, ella es bailarina, y no es que soy bailarina, no sé. Está así definido este tipo de trabajo.
Está bien, pero digamos, si vos tuvieras que no definirte ahora, porque sabemos que te definís ahora como una performer.
Sí.
Pero, digamos, tu base, tu primera base, tu primer enamoramiento, ¿sos actriz o bailarina?
Yo me inicié en la música clásica.
Bien.
De muy pequeña, a un cierto punto, la música clásica académica, o sea, occidental. Y a un cierto punto sufrí una crisis, como que sufrimos todos los artistas, tantas y tantas veces por todas partes. Y bueno, hubo que definirla, digamos, en algún momento, porque cada vez se pronunciaba más. Yo vivía en Europa, tocaba el fagot, el piano, orquestas y todo, y tuve que tirar todo al cuerno, dejarlo por un tiempo, y me puse a buscar esto. Que se fue definiendo con el tiempo. Yo tengo dos libros escritos sobre este material. El performer, un diamante latente, uno, que es diario de viaje, que es cómo salí del academicismo y entré en la búsqueda, cómo hice los recorridos para ir armando esta figura del performer, que le llamo yo, por lo que me llevó a Dinamarca, me llevó a la India, estuve en Sri Lanka, viví en Italia, después volví a la Argentina. Viví en la India 4 años, por ejemplo. En la India estudié la música del sur, la improvisación de la música con el sur, porque ellos saben improvisar con la voz, que no es lo mismo que hacemos en la música académica occidental.
Claro.
La improvisación se perdió, a no ser que estudie jazz o que haga folclore, ¿no?
Sí.
El folclore improvisado, porque ya tiene una base jazzística
también. Sí.
Y después se empezó a armar esto cada vez más y más. Yo defino al cuerpo como un eje que es el núcleo generador, el tronco performático, que es el tronco del performer, que tiene ubicados las herramientas que usa un en lo que desconstruí a un cuerpo performático. Después la caja de la memoria, que es la productora de imágenes, y la voz que está dividida en voz preconceptual. Por ejemplo, ¿qué es la voz preconceptual?
Eso. Vos,
¿no?
Todo lo que nombrás, que no sabés. No,
claro, es una cosa nueva.
Claro, es nuevo, un término nuevo para mí.
Si vos haces una forma, o sea, uno puede definir palabras, o sea, la voz preconceptual es lo que está antes del concepto.
Claro.
Yo puedo hacer formas en el espacio, una secuencia física, y a veces se te aparecen imágenes y uno puede decir palabras concretas, pero a veces se te escapan.
Claro.
No tenés por qué tener un concepto. ¿Cómo hacen los bebés para aprender a hablar? No sé.
Escuchando.
Eso es un tren.
Le
dicen, es un tren, pero puede ser train, puede ser otra cosa,
claro,
¿no?
De hablar.
¿Por qué no le dicen caps? No sé.
Claro. Sí, cualquier otra cosa.
Claro, cualquier otra cosa. Es la parte del lenguaje. Pero ¿qué está antes de eso? Esta voz preconceptual está conectada con lo emocional, con el núcleo generador, que es el sistema nervioso central, y el productor de imágenes, que está conectado por detrás de la lengua. No me ven, ¿no?
No.
bueno, está por detrás. Es la productora de imágenes es la cabeza, o sea, están las imágenes adentro, obviamente, de tu cuerpo. Lo que uno hace como performer es corporizar las imágenes. No es solamente que te queda en la cabeza y se acabó, sino que las pasas al cuerpo. ¿Por dónde las pasas al cuerpo? Por atrás de la lengua.
Ahí está, ahí te van a ver. Entonces vos ahora agarrá.
Es curioso, ¿no? No lo descubrí hace mucho tiempo.
Mira.
Por atrás de la lengua. Atrás de la lengua significa que vos, yo me imagino algo y se te vuelve al cuerpo inmediatamente, pero va por atrás de la lengua. Sí, y tengo cinco los resonadores que sí. vienen de, también, eso, los resonadores son, vienen ya de otras tradiciones, que es a, como hablar desde diferentes lugares del cuerpo, que no son tampoco los resonadores del canto lírico que están en la cabeza, el frontal, en la sal, no sé qué, son otros. Yo puedo decir, hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Hola, hola. Está acá abajo este. Y hay que hacer todo un proceso hasta que el cuerpo se abre, se arma un canal interior, verdaderamente, y ahí es donde se conecta la caja de las imágenes por detrás de la lengua. Si no bajas la lengua, no podés activar estos resonadores. Mira, claro. Que en realidad están mal llamados resonadores, claro. digamos la verdad. ¿Resonadores de qué? Claro. No es que yo estoy cantando desde la parte de abajo de mi cuerpo. Había una época en donde yo leí esas cosas. Decía que uno podía producir sonidos del pie. Mentira. ¿Qué vas a decir? Pero de verdad, uno va abriendo un canal que está conectado con los plexos nerviosos, en realidad. Y yo creo que son también los chakras en la India.
Claro.
Que bueno, que uno no sabe bien qué son los chakras, porque yo nací en la India y no me enseñan la palabra auto, chakra. Claro. ¿Qué sé yo? Sí sentí, a través del entrenamiento, que sí me giran partes del cuerpo. Gira, como una rueda. Chakra quiere decir rueda. Bueno, es complejo, es toda una cosa compleja.
Sí, sí, ni hablar.
De contar y bueno, nada.
Bien. Sí. No, hermoso todo esto que estás contando, la verdad que sí, súper interesante. Y en la obra.
¿En la obra?
En esta obra que vos.
Con, Bella.
Bella, con los textos de Gabriela Cabezón, sí. Cámara. Que vos te sabés todo, o sea, todos los textos.
Sí,
que tienen...
yo estudié, la Bella tiene dos versiones, una que es la novela gráfica, que tiene dibujos de Iñaki Echeverría, y otra que es la nouvelle, que es la primera que hizo Gabriela, que es una versión bastante más extendida. Después la novela gráfica se hizo en una versión octosilábica, con rima octosilábica,
claro, sí.
Que le da toda una musicalidad, sí. ¿Entendés? Si sí. El fin del torturador es convocar la presencia total del que tiene atado para sojuzgarlo por entero a la fuerza del dolor. Lo que quiere el torturado es tomarse bien el palo, partir del cuerpo que pierde el aliento en manos de otro, amatambrado de sogas y en mazmorra, sin salida. Si a Matasiete el matambre, a vos el refalar en tu sangre y en los charcos de la leche que te ahoga y que te arde, querés partir y olvidarte, dejar atrás la mazorca y tu esfínter hecho un volado de broderí de tomate. No, es así, el texto es así de grosero.
Bien.
Todo el tiempo. Culo, concha, pija, todo eso.
Está bien, todo lo que a uno le cuesta nombrar.
Sí, pero ella no tiene tampoco. Es un prostíbulo,
sí.
El texto visto de adentro, desde adentro.
Claro.
Lo que hace Bella es una maravilla como lo desarrolló Gabriela, ¿no?
Sí.
Lo que hace Bella es estar dentro del prostíbulo, pero imaginarse un alma conectada con Dios. Entonces empieza a recordar lo poquito que sabe de su contacto con la iglesia y con todo lo místico desde los padres y lo que hizo en el catecismo, qué sé yo. Y se inventa un otro desde donde se observa a sí misma. Entonces la novela está toda escrita en segunda persona.
Ajá.
Te enguascaron. Ella habla y dice, te enguascaron, te domaron, te peinaron para adentro.
Claro.
A eso le llaman hablando,
claro.
A volverte pura carne a fuerza de golpe y pija, ¿no? Claro, y así empezaste a saber que lo que sos iba a ser muerto como restos de un puchero arrojado. Es una cosa
hermosa.
Sí.
¿Qué te iba a decir? ¿Y cómo se te ocurrió? O sea, ¿por qué tomaste este texto?
Porque,
¿no?
Sí, yo lo pensé,
que hay una
¿sabes?
Época,
porque pensé que
claro.
Tenía que contar esto. Qué buena tu pregunta. Yo estaba en un momento en donde yo viví casi 20 años en el exterior.
Sí. Entre todos estos lugares que fuiste nombrando.
Sí, yo me fui en los años 90 a estudiar instrumento, así, de manera correcta, en el conservatorio,
sí.
Hasta que me agarró todo este lío. Y bueno, después me fui a Europa, a la India, a Dinamarca, a Italia. A partir del 97-98 empecé a desplazarme. Y volví a la Argentina en el 2006. Casi 20 años, ¿no? 2006, para el año 2012, 2011, no sé, vi fotos, por internet. Claro, imagínate el proceso de adaptación de volver a la Argentina.
Todo un, claro. Sí.
todavía sigo. Todavía sigo, 2023 con dos ritmos adentro, pero me encanta tenerlos, no quiero que se vayan.
Claro,
no,
está bien.
Bueno, 2011 por ahí, empecé a ver fotos en internet del año 2001, del 19 y 20, cuando fueron las matanzas, bueno, de cuando fue de la Rúa, ¿no? En el avión. Y me agarró una impresión muy grande y se me vino toda esta cosa de la del patriarcado, de la violencia, me trajo unas cosas así, y se me empezó a revolver el estómago por todas partes. Yo no estaba en el 2001, sí, mentira, vine al casamiento de mi hermano desde la India a la Argentina el 10 de noviembre, y me quedé, volé de vuelta a Ámsterdam por ahí antes del 19 y 20 de diciembre. Bueno, y en el medio murió mi madre, mi padre se volvió a casar, bueno... Y me pasó esto, y necesité conectarme, quería encontrar un texto que representara de alguna manera la violencia, la opresión, el patriarcado. ¿Y qué me pasó? Como en el 2011, 12, 13, no me acuerdo, 13, puede ser, la encontré a Gabriela, no la conocía yo. Mira. La encontré en el programa Los Siete Locos con Cristina Mucci. Y hablaba de Bella, y hablaba de una nueva novela que había escrito después de Bella, Romance de la Negra Rubia. Me encantó escucharla, me encantó lo que contó el libro. Me fui a la librería y me compré lo que encontré. Encontré Bella y encontré, bueno, no sé si es lo que ella le mencionó o es lo que yo encontré. Esos dos libros, que me los leí los dos y dije, bueno, yo voy a elegir uno. Uno de estos dos tiene que ser.
Claro.
Y esta historia siempre la cuento a cada lugar que voy. No te la voy a volver a contar porque es muy impresionante.
Sí.
Yo lo leí dos. Y ahí me iba a la India, 2014. Ajá. Llego al aeropuerto, el preembarco, a 2 metros mío de distancia hacia enfrente. Preembarco donde están todas las personas que se van en diferentes vuelos, porque están todas los gays de diferentes. ¿Quién se siente enfrente de mí?
Ella.
¿Quién? Ella. Pero no la reconocí, dije, ¿será? No será, porque la había visto en la televisión, toda pintarrajeada, porque te maquilla un montón. Bueno, acá no se ve, ¿no? La radio.
Ah, no.
Y ella, bueno, podía irse para cualquier lado. Yo, claro. yo no abrí la boca, ¿eh? ¿A dónde subimos?
Al mismo avión.
Ella se sentó unas líneas delante de mí. ¿Con quién viajaba? Con Iñaki Echeverría.
Mira.
El que hacía los dibujos.
Sí.
Ellas iban a presentar el libro este, Bella, la novela gráfica, a Barcelona. Y yo me iba de ahí, bajamos todos en París porque viajamos con la niña francesa, y yo me iba para Ámsterdam. Después de tomarme un vino así, que tomé coraje, no sé qué, riquísimo los vinos de esa línea aérea, agarré los dos libros que los tenía conmigo y se los puse a Gabriela delante de la cara. Digo, ¿vos escribiste estos libros?
¡Ay, Dios, me muero!
Sí, claro. Y ella dijo,
no, pero aparte
sí.
Vos porque no ves, Lili, pero no sabés cómo le dijo si vos viste los libros.
No, se los puse delante de la nariz así, de atrás.
Como un referí.
Sí.
Tarjeta roja.
Claro. Sí. Y ella se quedó así tan congelada y viajó
claro.
con Iñaki aparte. Y entonces me autografiaron, ¿cuál de los dos?
Bella.
Bella.
Y claro.
Está. No se los puedo mostrar, pero tengo el dibujito de Iñaki, que me saluda con un dibujito.
¡Ay, mirá, qué lindo!
Sí. Y el autógrafo de Gabriela, que dice Marisa, se los leo. Marisa, querida, qué hermoso encuentro, por muchos más.
Mirá.
Y bueno, yo dije, este es el libro.
Claro.
2014, todo el 2015 me lo estudié de memoria, me llevó un año. Sí, como vos decís, lo estudié todo de memoria. Hay solamente un fragmentito en donde ella describe un arma, que yo reemplacé la descripción del arma, una minuci, por una cosa representada en la escena, digamos. Hago todo un desplazamiento con un arma que tengo, que la hice de cartón. Yo en ese momento no tenía un centavo partido al medio, te digo. Así que hice todo con tules, que me iba por la calle La Valle a buscar la oferta del pedacito de tul, la oferta.
Sí.
Así que recorría la calle La Valle a conseguir la oferta. Para ir al teatro caminaba yo desde, bueno, no sé, fue un
tema.
No sé, hermoso, sí, bastante sacrificado.
Sí,
no sé si quiero volver a hacer, la verdad.
Bueno,
pero fue todo, fue un trabajo de performer, de verdad, fue un trabajo de teatro pobre, así de pobreza de materiales, pero riqueza de adentro,
claro.
¿No? Riqueza. Y yo lloraba en la escena de verdad, porque yo me hice, fue un gran, creo que hay otra versión de Bella, del otro libro, y nos pasa a todos lo mismo, es que es una gran descarga, es como que uno se libera de me sirvió para eso, yo lloraba en la escena.
Claro, hiciste una catarsis, claro.
Y después me acostumbré a llorar de mentira, pero al principio lloraba de verdad. Un crítico me lo dijo, pero vos llorás de verdad.
Claro,
pero
te
sí,
atraviesa
lloraba,
por todos lados.
Te atraviesa por todos lados, pero y además yo estoy, gran parte de la obra estoy en tetas, ¿sí?
Claro,
en,
o sea, totalmente
vestida como en un prostíbulo, tal, claro, cual, y con los pies descalzos. Uh-huh. Con los pies descalzos. Mira. Yo quería que fuera una bella fresca. Bueno, Gabriela Cabezón Cámara hace referencia al caso de Marita Verón. Creo, uh-huh, que fue eso lo que la impresionó muchísimo y que a partir de eso escribió este texto. Bueno, tiene premios de la legislatura este libro. Tiene muchas impresiones. Está impreso muchas veces también. Tiene mucha salida, muchas tiradas. Uh-huh. Creo que sí es una movida. Yo no estuve presente, pero por ahí ustedes se lo recuerdan, de dibujos en la calle de como de figuras de personas por las chicas desaparecidas.
Ah,
¿no?
Mira. Sí.
Sí, bueno, el texto lo enuncia, yo lo digo, claro, al final de la obra. Aparición con vida de todas las nenas y mujeres desaparecidas por las redes de prostitución y juicio y castigo a los culpables.
Claro.
Bueno, es un libro que para mí, hoy por hoy, lo volví a poner porque es parte de mi repertorio. Fue un gran trabajo hacerlo. Significó mucho en ese momento y dije, bueno, lo tengo que tener como parte de mis obras.
Claro,
es como hablar. Yo creo que es un clásico de alguna manera.
Es un
manera.
Clásico y además, siempre, como digo, se resignifica también, ¿no?
Se resignifica.
También en día estamos viviendo situaciones muy particulares, ¿no? Donde también la mujer ha salido a tomar su, yo digo, un rol muy protagónico también.
¿Cómo matan mujeres? ¿Cómo matan
además,
mujeres?
Además, entonces creo que es como terrible. Muy apropiado también traerlo a escena. ¿No?
Sí.
Es un texto que sí, todo aquello que a uno lo haga reflexionar, que lo convoque desde algún lugar, ¿no? Y que pueda, aunque sea, como digo siempre, un pedacito de un algo que te toque como para que vos investigues, entonces te pongas en contacto, ¿no? Y empieces a ocuparte un poco, me parece que es genial.
Sí, sí.
Está buenísimo eso.
Sí, vale la pena
atravesarlo, hacerlo.
Atravesarlo y volver a hacerlo y volver a hacerlo.
Exacto.
Y sí.
Dime.
Gabriela vio el espectáculo.
¿Gabriela Cabezón?
Sí.
Sí, sí. Ella vino en febrero del 2016. Se quedó muy encantada con la obra. Ella estaba atravesando en ese momento una época particular porque había muerto su padre. Creo que se había recién separado de una pareja de muchos años. Así que no tuve más que esa interacción de que vino una vez y comimos juntas, pero le gustó mucho. Sé que habló bastante también en un programa de radio después. Pero bueno, el vínculo quedó ahí. Yo no tengo. En ese momento fue,
claro,
bastante,
sí, fue
intenso,
claro,
de mucho intercambio de correos y demás mientras yo hacía la obra, le iba contando. Bueno, y después, bueno, quedó así, pero no importa.
No, está bien, quién te quita lo bailado, dirían, ¿no? Pero aparte eso también te sirvió. Y aparte, qué loco, ¿no? Estas cosas que a veces suceden. No, digo por lo que te pasó.
Son momentos de la vida,
claro,
¿no?
Momentos. Sí, no, como que era el destino.
Era el destino, ¿viste?
Claro, hay que decirlo de esa manera, porque
Es muy curioso lo que
sí,
me pasó.
Sí,
muy curioso.
Sí, porque nosotros ahora decimos
como de
una
vibraciones,
palabra.
¿No?
Claro, y si las energías estaban todas ahí, puestas
sí,
ahí.
Sí, estaban puestas ahí.
Es así. Sí. Bien, ¿querés hacer la invitación para que todo el mundo vaya a ver?
¿En Neuquén?
En Neuquén, hacela desde acá que nosotros lo vamos a postear, vos no te preocupes,
bueno,
Neuquén se va a enterar.
Voy a estar el 8 en Teneas, que es un teatro, es de los teatristas neuquinos asociados, eso significa Teneas, teatristas neuquinos, Teneas, uh-huh. Que es un teatro importante, es un lugar importante en Neuquén, el 8 a las 9 de la noche, 21 horas, haciendo esta obra, este unipersonal tan hermoso. Y el 9 voy a estar dando un taller que va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, uh-huh. 10 a 15 horas, en donde están invitados todos los que tengan que ver con las artes escénicas en general, uh-huh. y artes visuales también. O
bien.
Sea, voy a dar un entrenamiento que es parte del trabajo que yo vengo haciendo, que es un cuerpo performático para todas las áreas.
Está bien, está buenísimo eso. Está bien, creo que todos deberían pasar.
No, porque después se va también a La Pampa.
Para en agosto.
El 5 y 6 va a estar,
claro,
en agosto. Este mismo proyecto va a estar en agosto.
Bien.
En La Pampa.
Vos vas ahora 8 y 9 y volvés.
Voy 8 y 9 a Neuquén, vuelvo unas horas por los vuelos y después voy al Chaco, a la Bienal de Artes, que me invitaron,
sí,
para hacer otra obra que estrené en el 2019, que es originaria,
sí,
Espacios Santos de Universos Privados, una poética de la identidad.
Bien.
¡Oh, qué nombre largo!
Sí, la verdad sí. Que sí, pero no.
Eso fue un proyecto que me llevó, ¿hablo del proyecto, querés? ¿De tiempo? Me llevó como 6 años desarrollar.
Sí.
Tiene que ver con las líneas de mis ancestros, en donde busqué articulaciones físico-sonoras desde las líneas de mis ancestros.
Ah.
Que en nuestros casos... argentinos en general estamos bastante nutridos de cosas ¿no? Italianos, sí, polacos, sí, sí, rusos, autóctonos, qué sé yo, gente de todas partes. Bueno, yo tengo ese caso, ¿no? Y bueno, quedó plasmado en Originaria, que es también una matriz, es mi segunda matriz. La primera se llama, que corresponde a este trabajo que voy a hacer en Neuquén, se llama La danza escondida. Todo esto sí. Son las herramientas en el cuerpo que conforman un juego de fuerzas. Y termina siendo lo que yo llamo el órgano del ser hacer. El órgano del ser hacer es un órgano que lo perdimos con el tiempo, con la occidentalización y el capitalismo y no sé qué. Nos quedamos en la cabeza y se perdió el órgano del ser hacer, que no está para nada estimulado. O poco, bueno, los artistas tal vez tenemos esta cosa un poco más recreada, no sé, estimulada. Son herramientas que apuntan a las subjetividades. Si vos estimulás tu imaginación, tenés las herramientas para ponerlo después afuera. Me parece que corresponde que esto lo desarrollemos todos. Creo que, no sé si los adultos ya, pero bueno, por lo menos los niños. Claro. Ponerlo a los niños, ¿no?
Eso es importante, sí. Sí. Justamente. Te iba a decir que te voy a invitar una próxima vez, por eso te preguntaba.
Ay, sí,
para seguir
gracias.
Hablando del,
qué lindo.
Para hablar del libro.
Y que te traiga el libro, además. Que
no, pero para hablar del libro que escribiste, para seguir profundizando un poco más en el tema. Y
qué bueno
para
que te interese tanto.
De Originaria.
Sí.
Así que yo te agradezco un montón, porque ahora estamos con Lili. Sí. Que no la quiero hacer esperar ahí a Lili, que está escuchando todo. ¿Qué tal, Lili? Bien, pulgar para arriba hace. Así que un placer, de verdad.
Igualmente.
Ahora
igualmente,
después arreglamos bien y vamos a ver cuándo podés volver nuevamente.
Muchas gracias,
No, por favor. Bueno, y ahora sí. Lili, ¿cómo va? Y hacemos así todo de corrido acá, porque si no el tiempo acá es tirano y nos sacan del aire y ya, ya fue, tenemos tiempo todavía. Entonces, vos vas a hacer ahora, estás haciendo ya La novia de Lorca.
Estoy haciendo ya La novia de Lorca desde 16. Los viernes en el Teatro Border y quedan 4 funciones más a las 20 horas los viernes en Godoy Cruz 1838, y es una obra que es imperdible. Es una historia que merece ser contada, una historia verídica que nadie la conoce.
¿Es verídica la historia?
Es verídica, sí.
Mira.
Es verídica. Por eso insisto tanto que debe ser vista, porque la gente, por los prejuicios sociales, me dice, pero si Federico García Lorca era homosexual.
Claro.
Bueno, pero cuando la conoce, él tenía 20, y a los 20 años uno se enamora de la vida, de toda la naturaleza, hombres, mujeres, bueno. Y en este caso, Federico se enamora de ella, no solamente por su belleza, se atraen mutuamente, se conocen, porque los presenta un amigo, y quedan totalmente flechados y enamorados uno del otro. Hasta tal punto que al día siguiente de conocerla, Federico va a su casa, le regala su primer libro, Impresiones y Paisajes, con una dedicatoria bastante candente, y así empieza una relación.
¿Vos tuviste, perdóname, acceso como a ese material?
Ese material está basado en el libro Emilia Llanos, Una mujer en la Granada de Lorca.
Bien.
El libro se vende en España, aquí no está. Yo lo pude conseguir a través de la posibilidad que uno tiene de comprarlo por internet, porque yo había escrito, yo estaba escribiendo una obra de una mujer que se enamoraba de Lorca. Eso lo tenía acá desde hace muchísimo tiempo, porque en realidad yo soy una enamorada de Lorca, y yo decía, ¿cómo sería una mujer que se enamora de Lorca sabiendo todo lo que le pasa a Lorca, sus inclinaciones, pero que a su vez también hay un amor incondicional, un amor, llámalo platónico, un amor imposible, un amor, porque cuando uno se enamora del todo. Y en este caso Federico se enamora del todo de ella. Ella era una mujer muy inquieta, muy culta. Ella era la única mujer que concurría a las tertulias, estaba la tertulia del Rinconcillo, muy conocida en Granada, donde estaban Juan Ramón Jiménez, donde estaba Manuel de Falla, donde estaba Federico, donde estaba Ismael de la Serna y muchísimos, muchísimos, muchísimos popes de la literatura y de las artes de la época. Y todos estaban enamorados de ella porque era una mujer muy culta, de muy buen decir, muy conversadora, Y bueno, pero ella se enamora de Federico, se enamora perdidamente.
Sí, con esto que vos decís, inquieta, bueno, y todos estos calificativos que fuiste describiendo de esta mujer, yo cuando lo leo, digo, esta es Lili. ¿No? Porque vos tenés todo eso.
Sí, en realidad cuando yo leía, digamos, como la sinopsis que había en el libro, donde la mostraba una mujer, y cuando dijo la palabra inquieta, me pasó lo mismo. Yo ¿viste? Dije, ¡oh! No soy tan lectora como lo era ella, pero sí amante de las artes y de los artistas, ¿no? Yo amo a todos los artistas y me encanta el arte, ¿no? No podría vivir sin el arte. Desde hace 47 años que debuté profesionalmente como actriz, el arte hizo que dejara la docencia, era maestra jardinera, que dejara la facultad de psicología y que me dedicara por entero a esta pasión que es subirme a un escenario. Más allá de que transité la televisión, el cine, la publicidad, pero el escenario me puede.
Tiene
me
otra puede cosa, ¿no?
Y esta historia me llena de pasión.
Y
la pasión por Lorca, de la pasión que yo siento por él, y de esta historia que es real, y que la gente se queda en ese silencio absoluto, porque es tan terrible, porque ella, si bien era muy avanzada para la época, estamos hablando de 1918,
claro,
cuando ella se conoce. Ella vivía sometida a la presión de la sociedad y de su familia. Ella cuando salía con Federico, salía con chaperones.
Claro, ese serviste que yo contaba la vez pasada.
Entonces, nunca podían hablar de sus sentidos, pero sí se escribían cartas. Entonces, en las cartas, o él venía y le golpeaba la ventana y le decía, te escribí un poema. Se lo dedicaba y se lo contaba. Y de repente la tía que estaba arriba, ¡que se vaya, que se vaya, que se vaya!
Entonces, acá tenemos una calle.
Claro, a Emilia Llano, Lago en Andaluz.
Claro. Escúchame, ¿bailás también flamenco?
Claro.
Bien, ¿vos sabés bailar el flamenco o específicamente para la obra te pusiste
a bailar? No, yo bailo flamenco porque me encanta. Aprendí a bailar flamenco. Tuve el placer de estar en Granada y de subirme a una cueva gitana, a un tablao flamenco, y de bailar en un tablao flamenco.
Mira.
Está en YouTube, Liliana Pécora baila flamenco en Granada. me morí porque dije, estoy pisando una verdadera cueva gitana.
Mira.
Entonces me sentía todavía más unida a Federico.
Claro.
¿No?
Haceme un poquito de andaluz, dale, que me gusta.
Te lo voy a contar, amiga, que lo conocí, y cuando lo conocí no pude dejar de verlo. Me lo presentó un amigo en común que teníamos, Ismael de la Serna, pero cuando lo veo entrar con un joven menudo, moreno y de ojos brillantes, se me paralizó el corazón. Exhalaba aire andaluz por los poros, esa piel aceituna, esos ojos negros enmarcados en la profundidad de las cejas, me dejaron sin habla. Desde aquel momento no pude dejar de Federico. Él tiene un imán, es capaz de seducir tanto a los hombres como a las mujeres. Cualquier persona mataría por seducir a Federico.
Mira.
Y yo fui la primera.
Ahí está, claro, qué lindo. Aplauso acá, claro, ni hablar. Qué bueno, qué hermoso. Qué lindo, Lili, la verdad. Escuchame, ¿cuándo vas a venir al piso? Lili, esto te lo tengo que decir porque
voy a ir al piso. Yo en este momento estoy ensayando otra obra que se va a estrenar a fines de agosto, una obra que se llama Estrujadas, de Nazareno Molina. Vamos a comenzar con giras por el interior y después la traeremos a Buenos Aires. Calculo que algún teatro de la calle Corrientes. Entonces estoy ensayando sábados, domingos y lunes. Después los miércoles doy cursos de teatro con humor, y después en la semana estudio, me dedico yo a hacerme todo el trabajo de prensa, tengo una persona que me hace prensa, pero yo hago todos los trabajos de redes. Entonces, bueno, estoy la casa, ocuparme de las plantas, mi vida.
Es todo mucho, claro, no se puede todo. Y bueno, viste, ¿para qué te metes en tantas cosas a la vez entonces? Claro.
Me fascina, porque no, porque soy una mujer inquieta como
inquieta, inquieta, exacto. Qué lindo, claro.
No nací en Andalucía, soy nieta de españoles, mira, pero en realidad mi abuela era madrileña y mi abuelo era gallego. En realidad era gallego mi abuelo. Pero lo andaluz me sale por los poros a mí también, como a Federico.
Claro.
Me encanta, los andaluces son tan arriba, tan alegre, tan arriba, ole, ole, vamos, chiquillo, vamos por la vida.
Qué vamos, lindo. Nos
vamos de cuerda.
Y vos tenés mucho de eso, además, bueno, con, sí, también en el taller de humor y todo. Mirá,
sí. El día que estrené, el 16, después nos fuimos con mis alumnas que vinieron, mis amigas, mis familiares, nos fuimos a comer a un lugar que hay por ahí cerca y había un show flamenco. No te cuento,
digamos,
el fin del día como terminó, yo bailando y escuchando un flamenco puro, con gitanos de verdad, gitanos argentinos, pero son gitanos. Así que bueno, un placer.
Claro que sí, un lujazo. Bueno, Lili, la verdad, un placer de verdad que siempre que te convocamos estés, pero de verdad tenés que venir al piso. Así charlamos.
Sí, tengo que ir al piso, estar más tiempo y disfrutar más. Lo que pasa que, bueno, llegué justito, cuando yo te escribí, llegué justito.
Sí, sí.
Me puse lápiz labial y dije, allá voy.
Está claro.
Prendí el compu.
Y acá estás, por eso.
Bueno, pero ya vamos a combinar para poder estar en piso, porque no es lo mismo la radio en piso que a través de...
Claro, ni hablar, claro, sí, así charlamos de otras cosas también, exacto, exactamente. Bueno, así que, viernes 20 horas, Teatro Border, Godoy Cruz, 1838, hermoso teatro, vayan porque es precioso, alternativa teatral, las entradas, también en la boletería del teatro, La Novia de Lorca, con Liliana Pécora, este unipersonal hermoso, y que está la voz en off de
Federico Fesquet. Francisco Pesca.
Ahí está. Así que.
Maravilloso.
Sí.
Un sol de persona, un sol de artista, y no podía ser otro que él, que también es tan amante de Lorca como yo.
Muy bien, hermoso. Sí, vi fotos y todo. Bueno, Lili, te mando un beso, anda a descansar.
Gracias a ustedes, Dios los bendiga, que viva el arte, gracias por apoyar el teatro independiente, y bueno, que no nos quiten nunca la posibilidad de hacer.
Exacto.
Como decía recién la compañera,
sí,
el hacer,
Marisa,
el crear, el jugar, y el actor juega, porque eso es el teatro, jugar, hacer como si fuera. Yo hago como si fuera Emilia Llano, pongo mi corazón personal en todo esto y lo vuelco y me emociono mucho. Además, la gente que está acostumbrada a verme en comedia, es una sorpresa verme haciendo tragedia.
Claro.
Entonces, es todo un camino hasta la muerte de Lorca, y es muy conmovedor, muy conmovedor, y vale la pena conocer esta historia.
Así es, ni hablar. Sí, mira, yo me acabo de enterar que era verídica, así que vayan, por supuesto, a ver y a conocer esta historia, por supuesto que sí. Así que, Lili, un abrazo.
Gracias.
Nos estamos viendo, besos. Gracias.
Feliz.
Chao. Bueno, y ahora sí, para no, porque ya no nos queda casi tiempo, entonces vamos a ir
que
con...
¿Quieren que ¿cómo sí, quieren que haga?
Sí, son tres, ¿no? Las que tenéis, vamos
tres
a estar hablando
obras,
con...
Sí.
Bueno, ya tenemos esta recomendación, La Novia de Lorca, bueno, Bella ya en Neuquén, Bella, así, a secas.
Se escribe con Y.
Con Y, ya, sí, así que es Bella, perfecto. Y María Riccieri, ¿nos vas a también a recomendar
tengo
otras obras que vos
tres obras
sí,
para recomendar.
Sí.
Una es Frida,
sí,
que es sobre la vida de Frida Kahlo, que nació en 1907 y muere en 1954, y pinta las distintas Fridas que representa el personaje, porque sabemos que Frida era como muchas personalidades. Tiene también una pantalla con imágenes de la vida de ella. Esta obra se puede ver en el Teatro Espacio Abierto en Carabelas 255.
De Roxana Randón.
Sí.
Sí.
Es los viernes a las 20:30 hasta el 28 de julio.
Bien.
Eso es, por un lado, Fridas. La dramaturga es Cristina Escofet y la protagonista es Verónica Pernisa. Después, otra que también dan en espacio abierto, en teatro espacio abierto, que es Carabelas 255, es Carmencita, que va los domingos a las 19 hasta el 30 del 7. Es una comedia farsesca, quiere decir que es todo muy irónico. Y la dramaturgia es de Patricia Suárez y con Melina Bustamante, Paula Villarreal, y dirige Juan Medina. Esta es una obra que tiene dos hermanas que se encuentran después de mucho tiempo en el velorio de la madre. Y hay un tercer personaje, que es Carmencita, que no aparece pero que siempre es muy nombrado. Y entonces habla de la relación que tienen estas dos hermanas, de lo que puede ser el amor, el deseo del amor en el siglo XX. Y por último, el otro nazis, que va a los de sábados a las 19 y las 21 horas, que está dirigido por Corina Fiorillo y está en el Centro Cultural Rojas.
Bien.
Esto es un hombre que viene a la Argentina, un polaco que se llama Meliak, que viene a la Argentina en búsqueda de mejores oportunidades. Eso es en 1938. Forma una familia, pasa por las distintas épocas de la Argentina, los distintos golpes militares, inclusive la guerra de las Malvinas, y se podría decir que la obra hay que ver cuándo empieza y cuándo termina. Todas con muy buenas actuaciones y excelente dirección. Y podría hablar más, pero creo que estamos
jugadísimos
sobre la hora.
Claro, pero para la próxima.
Bueno, para bien, la próxima.
Ahí estamos. Así que un placer, de verdad, haberlos tenido a todos. María del Rosario está sentadita, pobre, calladita, no emitió sonido. María del Rosario Moreno.
Es que no,
adiós, Paquita,
tiempo.
Que no,
es que
quedó,
no
quedó tiempo. ¿Qué pasó?
Que he llegado a tiempo, pero que no ha quedado tiempo para que yo diga algo.
Por eso, entonces escúcheme, como no quedó tiempo, haga usted la despedida.
A ver, ¿qué podéis decirles? Me habéis quedado pensando un poco con todas las entrevistas, entonces digo que el tiempo es lo único que nos queda, el teatro es lo único que nos mantiene vivo, así que, gente, si hay un dinerillo, que lo inviertan en el teatro, que difundan, que celebren, que disfruten del teatro independiente, qué cosa bonita, ¿no? Estar así ahí es, y sentir que la cosa te flipa, ¿no? Que entras a una sala, no sabes qué pasa, y luego cuando sales, mierda, que ha pasado un montón de cosas, ¿no?
Así es.
Ese es el teatro vivo, así que a disfrutarlo y a motivar que hay que ir al teatro.
Por supuesto que sí, así que bueno, muchísimas gracias a todos los que están en el piso y Agustín, y nosotros nos vemos a encontrar el domingo que viene, 19 horas aquí en Radio Cultura 97.9, Rompiendo la Cuarta Pared. Pásenla bonito, chau.
Fue un gusto.